presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores. Francisco querido, Francisco Beas, nuestro radio operador. Primer escaparate 2020 en Radio Universidad de Chile, la radio pública, la radio que piensa 102.5 en la frecuencia modulada. Como siempre, el objetivo es aportar en esta hora de radio con nuestros invitados y panelistas. Comencemos con un invitado, un musicólogo que está a punto de dar a conocer un libro, lo hace mañana lunes, si no me equivoco. El libro se llama Ruidos, Imágenes, Voces, tiene que ver con documentales musicales. El autor de este libro es el musicólogo Martín Farías, un tipo de dilatada trayectoria, musicólogo, dije Martín Farías. Martín, partamos aclarando esto de musicólogo, este concepto. ¿Qué significa un tipo entendido en música, que estudia la música? ¿Por dónde va lo de musicólogo? Bienvenido a Escaparate.
Hola César, muchas gracias por la invitación. Mira, ser musicólogo es una tarea un poco difícil de explicar. Es básicamente el estudio de la música desde todas sus perspectivas teóricas, sociales, políticas. Eso básicamente es lo que hacemos los musicólogos, con distintos énfasis. Hay gente que se preocupa más de la música popular, de la música folclórica, de la música clásica. Inicialmente le interesaba mucho la música clásica a los musicólogos, ahora les interesan otras cosas, por suerte. Estamos siendo un poco más abiertos.
Me acuerdo que en mi tiempo se decía que el profe de biología era un tipo como frustrado. Sí, así en forma peyorativa se ha señalado, obviamente, que quería ser médico. ¿Pasa eso con los musicólogos, no? ¿Que ustedes aspiran a ser precisamente intérpretes?
Claro. Hay mucha gente que lo dice y probablemente hay muchos que tienen esa frustración, ¿no? Pero yo creo que en el dedicarse al estudio de la música, a mí por lo menos me resulta una cuestión necesaria en vínculo con lo práctico también. Yo hago música, toco, tengo como esa faceta de tocar, pero por otro lado me interesa saber más sobre lo musical, pensar sobre la música, pensar qué es lo que significa, pensar cuáles son las relaciones que nosotros construimos con la música. Esa es un poco la idea. Entonces creo que se complementan finalmente.
¿Y dónde ejerce, estimado Martín Farías, autor del libro Ruidos, Imágenes, Voces, un libro de documentales musicales, dónde ejerce un musicólogo? ¿Qué posibilidades de pega tiene o son acotadas a nivel de investigación en alguna universidad, qué sé yo?
Es un lugar muy acotado. Yo creo que pasa lo mismo que pasa con todas las áreas de las humanidades, que es difícil encontrar trabajo, hay pocos espacios de trabajo, y también porque tiene que ver con lo que hemos estado discutiendo este último tiempo en relación a nuestro país, a cómo pensamos nuestro país, porque como tú sabrás hay un énfasis muy grande en las áreas del conocimiento en las que hay producción económica, entonces se tiende a menospreciar o a discriminar las áreas del conocimiento donde no se genera una riqueza económica inmediata, como es el caso de las artes, de las humanidades. Siempre se mira como que son inferiores porque no producen dinero de la misma forma que producen otras disciplinas, ¿no? Entonces, cuando alguien se dedica a la ingeniería comercial, a nadie le parece muy muy extraño, pero cuando alguien dice, bueno, a mí me interesa estudiar la música, me interesa estudiar la literatura, las artes, eso inmediatamente causa escozor en la gente y tiene que ver con lo que estamos intentando cambiar por estos días justamente, ¿no?
Alguien por ahí decía, para gastos fijos, ingresos fijos. ¿Cómo lo hace un musicólogo cuando tiene que pagar el arriendo y cosas por el estilo, querido Martín?
Bueno, yo creo que son como todos los trabajos precarios que existen en este país, ¿no? Las personas se las arreglan e intentan postular a fondos de investigación, postular a trabajo, o directamente hay mucha gente que trabaja en ciertas cosas y se dedica en su tiempo libre a otras que le llenan más en términos de satisfacciones. Pero yo creo que no está muy alejado de cualquier trabajo independiente que se realiza hoy día en Chile.
Está sonando Violeta Parra, eso significa que ya nos metemos de lleno en esta producción literaria de Martín Farías. Escuchemos un poquito a Violeta.
Perdí la pluma y
es de documentales musicales, que te leía una entrevista que te hicieron por ahí, querido Martín, que curiosamente no habla mucho de música. ¿Cómo es la cosa? ¿Un libro de documentales musicales, o lo, mejor dicho, los documentales musicales que tú analizas en este libro, no hablan mucho de música? ¿Cómo se entiende eso?
Perfecto, mira, suena un poco una exageración, ¿no? Y lo es. Este es un libro que trata sobre los documentales musicales en el Chile post-dictadura, digo yo, en el Chile post-1990, y claro, yo una de las cosas que encuentro es que se habla poco sobre música. No es que no se hable de música, pero se habla menos de lo que uno esperaría, ¿no? Si tú dices un documental musical, ¿qué te imaginas que vas a ver? Música, canciones, que se va a hablar sobre la música, que se va a hablar sobre lo musical. Y curiosamente, se tiende a hablar de cuestiones más históricas, se tiende a hablar sobre la historia de los grupos o de los solistas a los que se hace mención. Hay un gran documental sobre Víctor Jara, por ejemplo, que es uno de los documentales importantes del periodo, que se llama El derecho de vivir en paz. Seguramente los auditores lo han visto. Y allí podemos ver la vida y la obra de Víctor Jara. Entonces, el documental nos cuenta sobre la vida de Víctor Jara, nos cuenta sobre su paso por la escuela de teatro, sobre su carrera como músico, pero curiosamente se detiene poco a hablar sobre las canciones, se detiene poco a hablar sobre su instrumento, sobre la guitarra, sobre cuáles son las particularidades de Víctor Jara con la guitarra, por ejemplo, que es un mundo muy rico, pero aparece muy muy poco, aparece mucho más su trayectoria de vida, y lamentablemente también su trágico asesinato, ¿no?
Es que será que a la mayoría de la gente lo que más le interesa es saber de los intérpretes, del conjunto, y salvo que algo muy específico a nivel musical te lleve a indagar más allá en el grupo, porque los entendidos en música no deben ser muchos, creo yo, ¿no? ¿No hay un tema de marketing también de por medio, como un tema comercial?
Claro, yo creo que ahí está el desafío. Más que encontrar que eso es algo negativo per se, a mí lo que me interesa es como hacer el diagnóstico, como ver cuáles son las cosas que está contando el documental musical. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque lo que yo veo que hay detrás es que todas estas películas, que son películas sobre música, que son películas documentales, están creando una historia de la música, están contando la música de cierta manera. Entonces, cuando yo veo el documental de Víctor Jara, veo un relato sobre Víctor Jara, veo una historia. Y también hay cosas que no veo, hay cosas que deciden no contarme. En este caso, por ejemplo, la cuestión musical más específica. Entonces, ahí hay algo que a mí me parece interesante, que es qué es lo que se nos cuenta y qué es lo que no se nos cuenta. Más allá de hacer juicios de si eso está bien o si eso está mal, yo creo que tiene que ver mucho con lo que dices, ¿no? Con que esas cosas parecen ser un poco para expertos, ¿no? Como que si no sabes mucho de teoría musical, no te va a interesar escuchar ese tipo de relatos y vas a preferir cuestiones más biográficas, otro tipo de historias.
Ahora tú, querido Martín Farías, autor de este libro, Ruidos, Imágenes, Voces, eres musicólogo con atención en el cine y en el teatro. Esa faceta, tu especialización en cine y teatro, ¿cómo juega en este libro?
Mira, lo que pasa es que yo he estado trabajando en el tema de no simplemente estudiar lo musical, sino estudiar cómo lo musical se relaciona con otras artes. Yo partí trabajando harto con los vínculos de la música en el teatro. Yo me dedicaba a hacer música para teatro y me interesó investigar eso, como qué es lo que pasa allí, cómo la música crea significados en la escena, en las obras teatrales. Y de ahí fui derivando hacia el cine, porque hay muchos compositores chilenos, por ejemplo, que trabajaron en los años 60, 70, trabajaron para teatro, pero también trabajaron para cine, como pasa con Sergio Ortega, con Gustavo Becerra, con Luis Atwitz, con todos estos grandes compositores de los años 60, 70. Entonces ahí me empecé a acercar al cine. Y yo hice mi tesis doctoral sobre la música en el cine chileno. Entonces, ese por ahí viene mi acercamiento. Entonces, me interesaba analizar cómo la música crea significados también en el cine. Y luego ya vino esta idea de hacer este libro, que tiene que ver con pensar la cuestión al revés. No, ya no es cómo la música aporta al relato cinematográfico, sino cómo el cine habla sobre la música. Entonces, por eso hablo del documental musical, que son películas que hablan sobre músicos o sobre algunos repertorios, géneros. Hay distintas categorías ahí dentro de lo que yo he podido encontrar.
Tengo una pregunta, a ver, bien directa. ¿Víctor Jara es tan espectacular como se dice, o fundamentalmente la espectacularidad del querido Víctor Jara tiene que ver con el momento histórico que le tocó vivir y particularmente con su compromiso social y político?
Es una pregunta difícil. Yo creo que Víctor Jara tiene muchos méritos como músico y por eso también extraño un poco ese análisis más musical, porque creo que se podría decir mucho sobre su trabajo en la música. Cuando hablamos de Víctor Jara, mucha gente se recordará de los himnos más conocidos, ¿no? Pero si tú empiezas a mirar el trabajo musical de Víctor Jara, empiezas a escuchar sus discos, empiezas a revisar qué es lo que él hacía musicalmente, te encuentras que hay una riqueza muy grande, que hay una síntesis, y esto ya no lo digo yo, cosas que se han investigado y que hay personas que han estado viendo eso en detalle, que hay una síntesis muy grande entre la tradición de la música folclórica, de la guitarra campesina y cuestiones ya mucho más de música popular, de música más moderna. Hay elementos de música que podríamos asociar a lo docto, a lo clásico. Entonces, hay una riqueza muy grande que está ahí en la música de Víctor Jara. Y eso, por supuesto, no es simplemente que Víctor Jara haya sido un genio, un ser único, sino que también responde a un periodo en el que estaban pasando muchas cosas interesantes a nivel artístico. Víctor Jara era un hombre de teatro, como tú bien sabes, ¿no? Entonces, hay un vínculo entre las artes y hay personas que se están yendo de un lugar a otro en términos artísticos. Había cineastas, había teatristas, y estaban en diálogo. Yo creo que eso también genera un tipo de arte, un tipo de música que es muy rico, y que si lo vemos más ampliamente también responde a un contexto político que es muy rico en términos de producción cultural, de reflexión teórica, como es el camino hacia la unidad popular, ¿no?
Por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más. Quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.
Ordenemos un poco. Reitérame entonces el título del libro y todos los datos que sean necesarios para nuestra audiencia aquí en Radio Universidad de Chile Escaparate, querido Martín Farías.
Perfecto. Mira, el libro se llama Ruidos, Imágenes, Voces, el documental musical en el Chile post-dictadura. Y es un libro que tiene 8 pequeños capítulos, que no son tan pequeños en realidad, 8 capítulos en los que se toman distintos casos. Yo logré hacer una lista y encontré 207 documentales musicales realizados entre 1990 y 2019, que es una cifra bastante grande, más de 200 documentales sobre música específicamente. Entonces, de esos 200, más de 200, yo voy seleccionando grupos, y cada capítulo corresponde a una discusión sobre grupos de documentales. Entonces, por ejemplo, trato en un capítulo las biografías de Violeta Parra y de Víctor Jara, como dos documentales abordan la biografía de estos grandes músicos chilenos. En otro lado, en otro capítulo, por ejemplo, abordo los géneros y las escenas. Hay documentales que no quieren hablar sobre un músico en particular, sino quieren hablar sobre un género. Entonces dicen, mi documental no es sobre una banda, sino que es sobre el punk en Chile, o sobre el hardcore en Chile, o sobre la electrónica en Chile. Entonces ahí hay una decisión diferente, ¿no?, de contar una historia desde el punto de vista del género musical. Hay otro capítulo que es sobre la cueca, hay otro capítulo que es sobre las estrellas del rock y del pop, gente como como los Bunkers, como Nicole, que también tienen muchos documentales dedicados a ellos, porque son gente muy mediática, gente que atrae mucho público. Entonces se le dedican documentales a estas figuras y aparecen otros elementos, ¿no? Que son los elementos como de cómo se construye la imagen de una estrella del rock, cuáles son las características de esos relatos. Y hay ya otros capítulos en los que se hablan de distintos temas, siempre pensando en grupos. Me gustaría destacarte el último capítulo, que me parece que es importante, que más allá de los músicos que se retraten, yo hablo de la idea de sonidos de la memoria. O sea, documentales que, hablando de la música, hablan también sobre el proceso de que luego del golpe de Estado, durante la represión dictatorial y la resistencia a la dictadura, cómo determinados músicos enfrentaron eso. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, el documental de Quilapayún, que es un documental bien interesante, que cuenta el exilio de la banda y cómo luego en democracia ya Quilapayún vuelve a Chile y se encuentra con un Chile totalmente cambiado, ¿no?, del que ellos habían visto durante la Unidad Popular. O el documental sobre Mauricio Redolés, en el que él vuelve al lugar que había sido su campo de detención cuando fue el golpe de Estado, y él pasó varios meses en cautiverio, en la ex cárcel de Valparaíso. Él vuelve a ese lugar y organiza un concierto para celebrar un aniversario de su trayectoria musical, que comenzó justamente en la cárcel. Él partió tocando música en la cárcel cuando estaba en cautiverio. Entonces este documental relata eso, esos 40 años de trayectoria de Redolés a partir de su visita nuevamente a la cárcel, que hoy, como sabemos, es un centro cultural. Entonces son distintos casos, distintos problemas en torno al documental musical. ¿Cuáles son los temas que cuenta? ¿En qué aspectos se enfoca de lo musical? Y luego, por supuesto, hay una sección fotográfica que complementa un poco los relatos, que son capturas de fotogramas de los documentales de los que se habla, para tratar de ilustrar un poco. Es difícil con solamente con texto dar cuenta de los documentales, ¿no? Entonces yo incluyo estas imágenes para poder ilustrar un poco mejor los puntos de los que estoy hablando.
Martín, ¿qué repercusión han tenido estos documentales que tú analizas en tu libro? ¿Qué ha pasado con ellos, en definitiva?
Sí, mira, yo una de las cosas que encontré con la investigación es que hay de parte de los realizadores y las realizadoras una intención bastante democratizante de intentar llegar al mayor público posible, y muchos de estos documentales por eso están liberados en Internet. Los pueden encontrar en YouTube, los pueden encontrar en Vimeo o en otras plataformas que son de acceso gratuito. Hay una menor proporción que están en plataformas pagadas y eso los vuelve un poquito más difícil, o que simplemente no están disponibles ya, pero en general, si tú ves de los documentales que yo discuto aquí en el libro, que por supuesto no son los 200, pero que es una buena cantidad, todos los puedes encontrar en Internet. Entonces eso facilita el acceso, porque cualquiera que lea el libro dice, bueno, ¿cuál es este documental sobre Violeta Parra? Va y lo busca en Internet y lo va a encontrar, lo va a poder ver. Entonces ahí hay una intención de dar a conocer un material, de dar a conocer una historia. Y por otro lado, mira, en términos de repercusión, yo diría que es bien variado. Hay documentales, por supuesto, que se han visto poco y que son de más difícil acceso, pero hay otros que han tenido una repercusión tremenda. Entonces, pienso, por ejemplo, en el documental que te mencionaba sobre Víctor Jara, El derecho de vivir en paz. Yo diría que ese documental es el documental que mayor repercusión ha tenido. Se han hecho reediciones, se han traducido con subtítulos al inglés, al francés, se han hecho reediciones en DVD, posteriormente cuando apareció ya la tecnología DVD. De hecho, creo que fue uno de los primeros, o si no me equivoco, el primer DVD que se produjo en Chile. Entonces, claro, la figura de Víctor Jara es una figura súper importante, no solo aquí en Chile. Víctor Jara es conocido en todo el mundo, pero por esto mismo yo creo que este documental es un muy buen documental, que logra dar cuenta de la vida y de la obra de Víctor Jara, y que seguramente por eso logra este nivel de repercusión. Pero en general, los documentales, si tú piensas, por ejemplo, en documentales sobre otros géneros, sobre el punk, por ejemplo, hay un documental sobre la banda Fiscales Ad Hoc, que es una emblemática banda del punk chileno, y si tú ves a la gente que conoce o tiene alguna idea de Fiscales Ad Hoc, la mayoría de la gente ha visto este documental, que es un documental que se llama Malditos, del año 2004, y que toma el título de una canción de ellos para justamente hablar sobre esta banda. Entonces, si vamos analizando así por géneros, te vas dando cuenta de que en cada área, en cada género musical, hay algún documental que es bien icónico y que ha dado a conocer a estos músicos o a estos solistas. Y eso me parece que es súper interesante, porque a veces nosotros como investigadores, los musicólogos, los periodistas musicales, la gente que se dedica a investigar la música, publica en formato libro y no mucha gente lee el libro porque hay poco tiempo, porque se hace un poco más tedioso, pero la gente le gusta ver el documental, en una hora y media se queda con un montón de historias, con un montón de ideas, es más rico en términos sonoros, en términos visuales, entonces hay ahí un atractivo que a mí me parece que es interesante, que por lo mismo me parecía importante dedicarle este libro a toda esa producción.
¿Qué te ocurre, por último, querido Martín Farías, autor de este libro, Ruidos, Imágenes, Voces, libro de documentales musicales? ¿Qué te pasa a ti al tenerlo ya listo y darlo a conocer el día de mañana? ¿Qué, internamente, cómo vives tus emociones?
Mira, para mí es una satisfacción súper grande llegar a este momento de comunicar, ¿no? Yo hice este libro súper solitario, tuve la colaboración de algunas personas que me ayudaron a leerlo y a corregir algunas cosas, pero es un trabajo muy solitario. Entonces este momento es un momento muy bonito de poder comunicar esto, de poder contarte a ti, a los auditores y contar en otros espacios. Vamos a estar lanzando el libro en Santiago y en Valparaíso, entonces la idea es poder comunicar esto, poder compartirlo y también pensar en que este tipo de cosas son invitaciones a la reflexión, finalmente, son invitaciones a que podamos pensar sobre estos temas, podamos discutir y cosas que a lo mejor están tan instaladas ahí, las tenemos siempre a nuestra mano que resulta difícil pensar en ellas, darles una vuelta. Entonces, seguramente muchos de nosotras hemos visto documentales musicales y no hemos reparado mucho en lo que hay ahí detrás. Entonces, esta es como una invitación a pensar en eso.
Martín Farías, muchísimas gracias, musicólogo, por haber dialogado esta noche de Escaparate aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, y muchísimas gracias por este libro, que obviamente es un aporte, y cuéntanos entonces de los lanzamientos que tienes a partir de mañana y el martes también, y muchas gracias.
Amigos y amigas de Escaparate, los dejo invitados e invitadas al lanzamiento del libro Ruidos, Imágenes, Voces, el documental musical en el Chile postdictadura. Esto se va a realizar mañana lunes 6 a las 4 de la tarde en el Centex de Valparaíso, esto es Sotomayor 233, en pleno centro de Valparaíso, y el día 7, pasado mañana, en Santiago Centro, en el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Esto queda en Almirante Barroso 31, al ladito del metro Los Héroes. Vamos a estar esperando ahí, vamos a tener libros para la venta a un precio de promoción, para que se lo puedan llevar para la casa. El martes a las 4 de la tarde también. Los dos son a las 4.
Lo mató Solís, lo mató un desliche. Lo mató Marcela, murió por su escuela. Lo mató Peralta, se lo echó por falta. Palola, chala, loca lo entrala. Le levantó bandera, murió en la cuerera. Lo puso la luz casal. ¡Una oscuridad total! Murió en un campo de concentración, no fue la concentración de partidos. Pobre Gaete, quedó diluido en papeles y cuarteles, un cadáver está vivo. ¿Quién mató a Gaete? Los cuetes, los cuetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató la Corte Suprema, o murió de pura pena. Lo mataron los nuevos tiempos, porque el Gaete no cachó a los nuevos vientos. Murió cuando llegó la alegría, porque el Gaete quedó sin tutoría. Lo partió un titular de la cuarta, o una garzona que le dijo: ¡estoy harta! Lo mató un peinazo por un perdonazo, por un fallo injusto. ¡Ay, qué susto! Fue un negociador, tu Chilean Jack, el destripador. El que arrugó más colina, se lo echó la dina, lo mató su mina, acabó en la tina. ¿Quién mató a Gaete? Los cuetes, los cuetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató el mamo, se le pasó la mano. Lo caló el pinocho, lo metió en su cocho. Se murió de sida, lo mató la vida. La falta de condón en medio del cumbión. Fue su teniente diligente, o la carrera ascendente de un neoizquierdista con tufo de aguardiente. Mezquiló un poeta que estaba borracho, porque el Gaete se botó al hacho. Con esa mijita de boca exquisita, murió en la cita con esa jovencita. ¿Quién mató a Gaete?
No
No se sabe, compañeros. No se sabe, compañeros. No se sabe, no se sabe, compañeros. Compañero, 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 compañero. No se sabe, no se sabe, compañeros.
Lo mató Pavés, se lo pidió un juez. Lo mató el silencio, la lluvia, los caminos. Nada dijo Pérez, nada dijo Pinto. Lo habla tu notario, creo que de actuario. Signo Sagitario, hacen de tacuario. Lo mató un cenacho, afuera de Don Nacho. Murió piteando, murió chupando, balado como pico. Se cayó en la micro. En una pelea por un quito me dio unas pajas. Luego de lo cual, gay, cayó en raja, cayó en una racia. Fue la burocracia.
Cayó con el satélite chileno ucraniano que lleva la U incrustada en el cráneo. Fue su gatita, fuera sin la cortita. Murió como Picasso, debajo de un zarrazo. Lo mató Murúa, allá en Mururoa. La banda un plata, le hicieron la corbata.
Fue un esotérico al tirarle el tarot. Al sacarle el lichín, al leerle el aura. Al tirarle el chansú, al sacarle el guantán.
Él se puso fin, murió en el ring como mueren los pobletes.
En medio de un polvere,
con una M1017. ¿Qué pasa, gente?
No se sabe, compañeros.
No se sabe, compañeros.
Lo mató un poeta lacaniano o un estructuralista Heidi Gariano. Murió en un tiroteo entre lautaristas y carabineros. Una bala loca le puso fin.
Una jaza a la cola que le dieron patín.
Cuando tiró con ventilador repartiendo caca y corrupción. Murió en la acción, entregó la herramienta. Murió en el ministerio, se acabó el ministerio. ¿Quién lo asesinó? ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, ¿quién mató a Gaete? El copete, ¿quién mató a Gaete? El carrete.
Lo mató al fundar, no tenía pituto. A falta de tuto, murió en la inopia.
Se suicidó en defensa propia.
Murió sin ayuda, en Fundación Neruda.
Lo mató King Kong, lo mató el Bam Bam. Lo mató el Pipán, murió en Sing Sing. Diagnóstico trombosis, lo mató el Fosis. Fue una sobredosis, afuera de la Penny. Lo funó la Jenny, en un hotel Raskelly. Se la puso la Nelly, lo mató una embolia. Sería la Sonia, a la hora de visita. Se le llevó la Rosita, o fue la Maruja. ¡Su bruja lo mató! ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, ¿quién mató a Gaete? El carrete.
Murió porque no, murió porque sí. Murió pa' que tú no estuvieras ni ahí.
Sonó Gaete, sonó Gaete. Sonó Gaete, se le cayó el calcete. Sonó Gaete, sonó Gaete. Sonó Gaete, se le cayó el calcete.
Murió por no hacerte atao. Y pudiera chacharear con el del lado. Sin quedar achacao ni apestao.
Gaete murió regalado y atorao.
Murió atravesado, murió manchado. Metió la pata, murió como rata. Por querer venderle cruces a Don Sata. No iba salvado, murió hueviao.
Lo mató Gardel o murió el Label.
Lo mató Teresa debajo de la mesa. En una de esas
échale caballos al paquete pa' que huele.
Chap, 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 chap.
Échale caballos al paquete pa' que huele.
Esa fanática, esa bronca. La mató la crítica literaria chilena. ¡Qué buena!
Murió por Malena.
¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete.
Lo mató Cuatro Loyola o se lo echó su polola. Fue la mujer metralleta. Venga el burro de maleta.
Murió por la nariz cuando pedía bis. ¡Ja, ja!
Lo mató la vida, que es larga y es dura. Lo mató la lucha, que es dura y mucha.
Lo mató un operador de Codelco. Un pinche salto, portas un vuelco. Se perdió de vista, lo mató el fascista.
Murió en la más, lo mató Gormaz.
Lo atropelló el hemiciclo, lo arrolló un triciclo. Murió en la puerta de la oficina de emergencia, cerca del Ministerio de Defensa. Un ejército anémico y un paco histérico. Fue esa batería, lo mató la CIA.
Sudamericana de vapores.
Lo mató la CIA.
Sudamericana de vapores.
Lo mató la CIA.
Sudamericana de vapores.
¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. ¿Quién lo vengará?
Nadie se va a meter en hueas por el Gaete.
¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? Los copetes, los copetes. ¿Quién mató a Gaete? Carrete, carrete. ¿Quién mató a Gaete? Los copetes, los copetes.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
escaparate.
Claro, el miércoles es 8 de enero. Perfecto, entonces Elvis Presley estaría cumpliendo 85 años, ¿no es cierto? El 8 de enero de 1935. Nunca estaba más recordar a Elvis.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Qué triste lo acontecido en el Centro de Arte Alameda. Un cine efectivamente tan profundo en las distintas manifestaciones artísticas, no solamente cine, es un centro de arte hoy día, el Centro de Arte precisamente Alameda. Y claro, uno dice, ¿cómo destruir un lugar de esas características? Está todo en investigación hasta el momento. Claro, alguien dice, ¿habría sido una bomba lacrimógena? Bueno, tiene que seguir su curso precisamente en la investigación de este hecho, pero es lamentable. Qué lamentable, es profundamente lamentable. Joblar, en nuestro comentarista de cine en Escaparate.
Tal vez para nuestros amigos de provincia no quiere decir mucho cinearte Alameda, porque se ve muy acotado acá, a Santiago, a la región metropolitana. Sin embargo, ese espacio donde estaba el cine, que fue destruido por este incendio, que todavía no sabemos si es doloso, qué origen tiene, este espacio estaba ocupado por el cine Normandí y lo estuvo por muchísimos años, hasta que en un determinado momento, debido a los típicos temas de propiedad, de que el suelo cambia de precio, eso se vendió. Los dueños vendieron el espacio y por lo tanto los que gestionaban el cine Normandí, lo habían transformado en cine arte, se lo llevaron a la calle Tarapacá, y ahí funciona todavía. Me estoy refiriendo a personajes como Alex Toll y Sergio Salinas, que fueron los dos grandes empresarios que lanzaron esta idea de un cine arte y la siguieron. Porque la idea del cine arte era proseguir de alguna manera lo que fue la labor de las cinetecas, pero de cinetecas universitarias, pero sobre todo de ampliarlo hacia todo el público. Y de hecho, cuando yo regresé de mis estudios en Italia, me di el gusto de ir a ver un montón de películas que no había tenido tiempo de ver, porque día a día cambiaba la cartelera. Bueno, se vendió ese espacio, se demolió todo lo que había ahí y se hizo un centro artístico en el cual también el cine tenía su presencia, y donde yo vi algunas películas que no se estrenaron en ninguna otra parte, como por ejemplo las de Jodorowsky. El hecho que haya desaparecido, naturalmente es un dolor para los que lo frecuentaban, para los que lo conocíamos, para los que ahí íbamos a ver aquellas películas que no se podían ver en otros lugares. Pero también es un poco el signo de los tiempos, porque si pensamos cuántos cines artes van quedando, va quedando ese, digamos el Normandía actual, al que ya me referí, y va quedando el Biógrafo, aquí en Santiago. En provincia yo prácticamente ignoro la situación. No sé si en algún momento esto se va a reconstruir, si los interesados van a llevarlo a otro lugar, no lo sabemos. También hubo un intento de cine arte y de otro tipo en el antiguo cine Rex, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ese cine quedó abandonado, actualmente está funcionando ahí una cadena comercial, y la idea es que estos espacios de cine alternativo cada vez son más restringidos. Y sería bueno investigar un poco en provincia, tal vez lo haga y les informe en una próxima edición de Candilejas. Hasta entonces.
Food Maining Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Maining Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Maining Service, comunicaciones a foodmaining.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Maining Service, alimentación a su altura.
Yo les contaba un poco la semana pasada de la génesis de los inicios de Escaparate. Comenzamos en Rancagua hace 36 años. Y digo esto porque uno de los primeros entrevistados que tuvo Escaparate es quien va a cantar ahora. Falleció desgraciadamente hace como 5 años. Me refiero al Payo Grondona. Y les cuento un pelambre. Yo le iba a ver al Payo Grondona a todas las peñas. Y la polola del Payo Grondona en aquel entonces era la periodista Rosario Guzmán Bravo. Y yo decía, ¡ah, el Payo Grondona con la Rosario Guzmán! ¡Qué cosa! Bueno, y el otro día nos tomábamos un bus y nos íbamos a Rancagua a hacer el Escaparate, el Payo Grondona.
Lo espera en el bloque. Diosito, hablando de Sandro, del Papa, de Luis, de lo harto que cumple el Chicho, de la pega que hace sufrir.
César Abueid en Escaparate.
En su saludo de fin de año, el presidente Piñera dijo que el 2019 que partió fue un año que dejó cicatrices en el alma y el cuerpo. ¿Será así? Leticia García, nuestra panelista psicóloga, está en Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti de un muy lindo año nuevo. Un gran abrazo para todas las auditoras y auditores. En realidad, esa forma de calificar el cierre de la década, en cierre del año 2019 de parte del presidente, yo creo que dista mucho de la sensación del registro profundo que cada uno de nosotros tiene respecto a lo que ha pasado, digamos. De lo que ha pasado, de lo que nos ha pasado y de lo que hemos hecho, de lo que hemos sido protagonistas. Esto de describir una situación de despertar de Chile como algo que deja herida, porque las cicatrices se producen cuando hay heridas, digamos, o de marcas, porque se producen estas cicatrices cuando estas heridas han sido profundas. Yo creo que dista mucho de lo que es el sentimiento que tenemos los chilenos. Me parece que nuestra vivencia del año 2019 ha tenido una mezcla, y lo reflexionaba justo antes de las 12, hace unos días, una mezcla de un toque de nerviosismo, una especie de alegría profunda, difusa, unos matices de experiencias vívidas que tal vez hace mucho tiempo no teníamos, de lo que era el contacto con otros, la sensación de desprotección pero de cuidado mutuo, el tema de reflexiones, de observar en espacios públicos, donde hasta hace no tanto, lo más común es que si alguien te metía a comerse en la micro era molesto, digamos, y hoy día es como parte del cotidiano conversar con quienes van en la micro, o en el metro, en distintos espacios, o incluso dentro del ámbito familiar. Yo creo que es interesante preguntarse qué ha pasado, que cada uno lo reflexione en su vida, con la conversación que tiene cuando va a comprar al almacén de la esquina o cuando celebró el Año Nuevo hace unos días. ¿Cuál ha sido esa experiencia de relación con otros que de alguna manera te denota un cambio de dirección, un cambio de sentido? Que en algunos casos, algunos lo han vivido de una manera brutal, efectivamente, las personas cuyas familiares o que a título propio han tenido una agresión de manera tremenda en su vida, digamos, por la fuerza que supuestamente tienen la función de cuidarnos, a través de mutilación, de haber estado preso, de torturarte, de amedrentarte, de incluso de tener familiares que perdieron la vida fruto de la agresión de quienes debieran cuidarnos, ¿no? De carabineros o de fuerzas militares. Sin duda le cambió la vida, sin duda en ese tipo de casos hay una situación de agresión tremenda, diría profunda, y por lo tanto de cosas que va a haber que no solamente juzgar y sancionar, sino que también reparar. Y desde la vida de cada uno de reconciliar, porque si no el resentimiento nos consume el alma en más. Pero si hablamos en términos de contexto mayor, del conjunto más grande, yo creo que son estos otros sentimientos que más bien te hacen vislumbrar. Es como, lo voy a poner en un escenario distinto. Cuando uno era niño o niña y resulta que te ibas a hacer un paseo, y no era común hacer un paseo, la noche previa casi no podías dormir. Y cuando te despertabas en la mañana estabas en 2 minutos de pie, porque en realidad tenías esta sensación como interesante, una suerte de no sé, de imaginación desatada respecto a qué es lo que podría pasar en el futuro. Yo creo que estamos viviendo con mayor o menor intensidad cada uno de los chilenos una experiencia de ese tipo, y eso no se llama cicatriz, eso se llama abrir un poco la ventana para que entre un rayo de luz.
Pero no es una cicatriz tanta destrucción que ha habido, y además las pérdidas de vida humana, ¿no da para calificarlo de cicatriz para ti, Leti?
Eso sin ninguna duda. Lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos sin duda va a dejar una herida y una cicatriz, cosa de la cual este presidente no le ha dado ni la más mínima importancia, y que en realidad ha sido una burla, digamos, porque sale un enunciado respecto de ese tema y paralelamente se plantea de que se están inventando videos para mostrar esas violaciones. Eso sin duda, por eso hacía esa alusión, César, de que aquí el tema de el juicio, el castigo y sin duda la reparación a las víctimas y el trabajo de las víctimas respecto de cómo se reconcilian con esta situación es clave, porque si no efectivamente te va a dejar una herida profunda. Pero cuando hablamos de lo que es la destrucción de bienes públicos o privados, de cosas que son externas, o sea, yo creo que un terremoto es mucho más dañino en términos materiales que esto. Y yo te voy a decir una cosa. Yo creo que a la mayoría de nosotros los chilenos, cuando se pone en paralelo lo que puede ser el que, no sé, se rayó una estatua o se pintó afuera un edificio patrimonial, que se ponga eso en el mismo nivel de lo que implica haber mutilado a una joven o un joven en sus ojos, haber violado a una persona en una comisaría, me parece de una desproporción absoluta. Toda obra material es una obra humana. Se produce en merced a intenciones humanas. Una situación como esta puede generar destrucción, efectivamente. No es que me guste, pero puede suceder. Puede suceder en una situación accidental, puede ser una situación de catástrofe natural, o puede ser en una cuestión de este tipo que se pueda manifestar en una explosión social. Puede ser. Pero todo, así como lo pudo construir la obra humana, lo puede también reconstruir la obra humana. Es más, se le puede dotar de nuevo significado. En alguna entrevista que se coló por ahí, en alguno de los canales de televisión que siempre están tratando editorialmente de manejar la información que entregan, entrevistaron a algunos turistas extranjeros que venían a Santiago y que estaban en lugares cercanos a edificios patrimoniales en el centro de Santiago. Y entonces los entrevistan diciéndole qué les parece esta destrucción espantosa de que se haya rayado tal o cual monumento, qué sé yo. Y resulta que se encontraron con personas extranjeras que dijeron: oye, esto también es una expresión de la cultura. Esto no debiera borrarse. Lo que está pasando en Chile es muy importante, muy significativo, y esto es una señal de eso que emerge desde adentro y se termina transformando en un rayado, en un escrito, en una consigna dentro de un monumento. No solamente lo monumental es aquello que tiene una configuración gigantesca y uno dice cómo lo construyeron y por qué tiene esta estética, sino que también esto otro es otra estética. Entonces, yo creo que es incomparable el dolor que se produce en el ser a la violación a los derechos humanos respecto de otras cosas que son materiales, que son obra humana, que son obra de la intención humana y por lo tanto pueden ser reconstruidos por lo humano. Y yo creo que es indignante, si es que es así como tú dices, César, de que se haga una comparación en paralelo como si fueran factores similares.
Leticia García, muchísimas gracias por tu participación en Escaparate.
Muy bien, César, un gran abrazo para ti y para los auditores. Me gustaría, si es que seguimos en las conversaciones durante el año 2020, que la gente también nos pudiera sugerir cosas que le interesara que pudiéramos intercambiar. Y para eso lo puedes mandar a mi correo, a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y por ahí podemos intercambiar.
El 26 de abril vamos a decidir si queremos o no nueva constitución. Y nuestro analista político Álvaro Ramis quiere que la gente que diseña la nueva constitución sea toda electa. ¿No te convence la mitad o algunos parlamentarios y los demás electos a ti, querido Álvaro?
Mira, aquí se trata de separar procesos, ¿no? Y a los incumbentes, es decir, aquellos que están involucrados y les conviene mantener las reglas del juego actualmente vigentes, quitarlos de en medio, en términos de que ellos son juez y parte, porque ellos también van a definir o dirimir este elemento de acuerdo a su conveniencia. Entonces, bueno, que sea un órgano distinto, enteramente electo para este motivo, y que permita zanjar este asunto.
Oye, y en octubre también tenemos elección de alcaldes, concejales, y primera vez que se va a votar por gobernadores.
Bueno, el gobernador es el actual intendente regional, que actualmente es designado por el presidente de la República. El tener gobernadores va a implicar por primera vez tener un gobierno regional autónomo, con ciertas competencias acotadas, pero que tiene un presupuesto y tiene un margen de maniobra para definir políticas regionales específicas. Y eso es muy bueno porque permite descentralizar. Ya, la descentralización del país, que es tan centralista como Chile, que está todo radicado en Santiago, permite un marco de negociación para las regiones.
¿Cómo va a operar el cargo de un gobernador, si pudiéramos dar un ejemplo?
Claro, es la elección de un gobernador para la región del Maule, por ejemplo. En la región del Maule se va a elegir un gobernador regional que va a estar electo para ese cargo y que va a asumir el mismo territorio de la región. Él va a tener que administrar la intendencia actual regional y va a tener un gabinete que son las actuales serenías, ¿ya? Y sobre esa base va a tener que... la diferencia con el actual intendente es que el gobernador va a tener menos competencias que el actual intendente. O sea, el intendente hoy decide más cosas, es más poderoso, por decirlo así, que el nuevo gobernador. El nuevo gobernador va a tener alguna de las competencias de un intendente actual. El problema es que el intendente actual decide muchas cosas, pero todo viene cortado desde Santiago, porque él simplemente es la correa de transmisión de una política nacional. Él simplemente la carta y aplica. Entonces el gobernador regional va a tener que poder tener con su consejo el actual CODE y los su propio gabinete alguna de esas competencias para ir avanzando en ejecutar políticas regionales específicas que pueden ser distintas a las del presidente. Es decir, podríamos tener un presidente tipo Piñera y podríamos tener un gobernadores opositores en muchas regiones.
Claro, ¿cómo podemos proyectar esa imagen de la relación que van a tener los gobernadores con los alcaldes, con el presidente?
Bueno, ahí eso es un punto que todavía no es fácil de prever, porque hasta que no funcionan las instituciones no se puede verificar todos los matices, el alcance de poder. El alcance de poderes, el alcance de tensiones que les implica actuar, y por lo tanto solamente funcionando va a poder verse en la práctica cómo opera la nueva institucionalidad. Preferiblemente, o sea, se puede prever que va a ser un gobernador con unas competencias limitadas en una primera etapa.
¿Qué te deja el clima con el cual parte el 2020? Por ejemplo, lo acontecido con esta cena multitudinaria en la Plaza de la Dignidad.
Bueno, yo creo que la gente sigue movilizada, sigue activa, y hay un ambiente también de voluntad de manifestarse a pesar de la represión y de la falta de voluntad del intendente, en este caso Guevara, junto con el gobierno que impide este ejercicio.
Álvaro Ramis, un gran abrazo para ti.
Bueno, muchas gracias a nuestros auditores y estamos en contacto.
Francisco Bea se ocupó de la puesta en el aire. Muchas gracias, buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.